Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, los saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La grave crisis económica que se vive en Cuba, agudizada por las consecuencias inmediatas que traerá las afectaciones que dejó el incendio en los depósitos de crudo más grandes del país, ubicado en Matanzas, ha llevado a la activista cubana Sayli González Velázquez a plantear que la isla necesita urgente de una intervención humanitaria. Pues nada, de este tema y otros relacionados con la situación actual del país, Cuba, vamos a conversar con ella aquí en las noticias como son.
Efectivamente, repetimos, ya tenemos a Sayli González Velázquez, esta activista cubana, emprendedora cubana, la tenemos ya vía telefónica. Sayli, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. Gracias siempre, José Luis Amado, por invitarme al programa de las noticias como son.
Mira, voy a comenzar por un tuit. Y esta es yo diría, los Twitter hoy por hoy son la fuentes más grandes, porque la gente lo hace de manera directa, ¿no? Lo hacen los políticos, lo hacen los científicos, todo el mundo ya hace tweet.
Y porque es la opinión de la persona.
No, y porque se ha convertido, yo diría, en la forma oficial de dar lo que antes se hacía como un parte de prensa, un artículo,
está
una declaración. Ahora sí se sintetiza en un tweet. Escribe Sayli González Velázquez: nunca en mi vida pensé pedir abiertamente la intervención directa de Estados Unidos en los asuntos de Cuba, pero son miles de vidas cubanas las que siento en peligro gravísimo hoy, y no veo que el gobierno cubano pueda salvarlas. Necesitamos, y pone el hashtag, intervención humanitaria ya. Más abajo comienzo las opiniones, como es todo, como es lógico en Twitter. Y bueno, y Sayli vuelve a enfatizar y dice: acuérdense que siempre he dicho intervención humanitaria. Así que, ¿qué cosa es la intervención humanitaria? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la visualizas? ¿Y por qué se necesita? Bueno, el por qué se necesita lo sabemos todo, pero quiero que tú lo expliques también.
Claro, qué bueno que me haces esta pregunta. Ayer precisamente hacía un space en Twitter que tuvo una muchísima, muy buena audiencia, con un pico de 140 personas conectadas en tiempo real, y que ayer al terminar se habían conectado 600 personas a escuchar. Qué bueno que así sea, porque esto es muy importante. Durante el 11 de julio el gobierno de Cuba intentó desacreditar sobre todo la parte del exilio, y que desde dentro de Cuba también se dijo que pedía intervención militar dentro de Cuba. Fue algo de lo que ellos utilizaron, o sea, para desacreditar todo lo que a las personas que estaban manifestando y que estaban pidiendo en ese momento un cambio para Cuba. Pero en estas circunstancias en las que estamos hablando de un desastre, por supuesto, provocado por la ineptitud, la ineficiencia, un desastre que, bueno, comienza con un rayo, pero que no se supo manejar en medio de todo esto, cuando el fuego parecía imparable, y que ahora mismo no sabemos las consecuencias que pueda tener toda esa contaminación producida por este fuego que tuvimos en Matanzas. Yo dije, bueno, y además sabiendo, por la opinión de especialistas, que los únicos que pueden, o sea, la ayuda solamente podría venir, ayuda técnica, ayuda de equipamiento también, y por supuesto asesoría, y por supuesto pues todo lo que sabemos, purificación del aire, de la tierra, de todas estas cosas que van a ser afectadas, pues que solo podría venir desde países desarrollados con tecnología suficiente para eso, con preparación para hacerlo. Pues yo sigo sin ver otra opción que Estados Unidos pues intervenga humanitariamente ante la crisis que tenemos en estos momentos en Cuba. En aquel momento, o sea, antenoche, para mí, intervención humanitaria significa más que nada que llegaran a apagar esos fuegos que hasta el momento ya sabemos que se extinguieron, que no los apagaron los especialistas cubanos. Sabemos que se extinguieron porque ya se acabaron de quemar todo el gas que había en los cuatro tanques que se derritieron, como ellos mismos dijeron. que se acabó de quemar. Bueno, pues quería esto, precisamente. Yo decía, o sea, tuve que explicarlo. Digo, ¿qué significa para mí intervención humanitaria? En estos momentos, aviones de Estados Unidos que vengan a apagar estos fuegos y que después, con su tecnología, por supuesto, colaborando con las instituciones pertinentes dentro de Cuba, que ya, por supuesto, sabemos que todas son de la dictadura, pero que es el país de ellos, obviamente. Pues nada, que busquen la manera de llevar a cabo alguna, de cierta forma, alguna tarea de purificación de esta esta catástrofe a nivel medioambiental, ¿no?
Saily, ¿cuán grave es la situación o la crisis médica que está atravesando el pueblo cubano? Tú que acabas prácticamente de venir de allá.
Bueno, la crisis es la misma que hemos tenido en los últimos, o sea, desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Escasez de medicamentos, por supuesto, y en estos momentos tenemos una un brote de dengue con los apagones, con los mosquitos, falta de fumigación, por supuesto, no tienen petróleo para fumigar, no tienen como petróleo para recoger las basuras, o sea, los basureros son gigantescos, pues tenemos una crisis de dengue, no tenemos medicamentos, pero bueno, todo esto ocurre también en un contexto en el que la dictadura sigue construyendo, y hablo con toda responsabilidad la dictadura, porque los hoteles que están construyendo son de Gadesa, la dictadura sigue construyendo sus hoteles. Y esto pues lo hace bien interesante, porque muchas personas me dicen, no, que si tú estás pidiendo un corredor humanitario para pedir medicamentos para Cuba. Yo no estoy pidiendo medicamentos para Cuba, pero tampoco critico a las personas que por humanidad tengan la posibilidad y la voluntad de enviar medicamentos para Cuba. Yo entiendo que muchas personas dicen, pero no tengo más nada que hacer, ¿cómo puedo ayudar? Estamos hablando de nuestra familia, de nuestros primos, de nuestros hermanos, y lo entiendo perfectamente, pero yo no estoy hablando de eso. Cuando yo pido intervención humanitaria, yo no estoy pidiendo que vayan a sanar a cubanos que tienen dengue en estos momentos, ¿no? Yo creo que esto, lamentablemente, son los cubanos los que tienen que protestar contra esto y exigir que el dinero que se está destinando para construir hoteles, pues que se destine a fortalecer la infraestructura de salud en Cuba, que bastante, bastante mal está en estos momentos.
Hablando, perdóname, Amado, de esta intervención humanitaria, ¿no? Ayuda humanitaria, es bueno informar que un portavoz del Departamento de Estado, en un correo electrónico a nuestra colega corresponsal allá en Washington, a Michelle Saguet, que preguntaba precisamente sobre esto, dijo, y lo voy a citar: Estados Unidos ha tenido conversaciones generales con el gobierno de Cuba sobre el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, el gobierno de la isla no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos, dijo el portavoz. Asimismo, declaró que expertos estadounidenses en extinción de incendios con experiencia en el manejo de instalaciones de almacenamiento de petróleo han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico en el siniestro de dicha base.
Qué bueno que hayas hecho esa introducción porque, mire, y no nos pusimos de acuerdo. Hiciste la introducción y para yo completar esta pregunta que le tengo a Saily González, a la que tenemos en línea telefónica. Para que se produzca una intervención humanitaria, o no sé si la correcta palabra o la palabra correcta es intervención o ayuda humanitaria, participación humanitaria, no sé cuál es el término, pero ayuda humanitaria, intervención humanitaria, el gobierno cubano tiene que ceder, o sea, el gobierno cubano tiene que aceptarla.
El gobierno cubano tiene que pedirla.
Y además de pedirla, fíjate, además de pedirla, tiene que aceptarla. Y hasta ahora el gobierno cubano no acepta ni las pequeñas cantidades que en caso de desastres naturales, ciclones, etcétera, la embajada de Estados Unidos o la antigua sección de intereses ponía a disposición de las autoridades cubanas $1,000,000, por ejemplo, para comenzar, para abrir la ayuda. El gobierno cubano nunca lo ha admitido. O sea, aquí hay una culpabilidad doble en este sentido, porque por mucho que tú lo pidas o lo piden muchos cubanos y el gobierno de Estados Unidos se brinde, es La Habana quien no acepta.
Exactamente, no, y no es solamente que no acepta, a ver, y no lo acepta precisamente para intentar seguir politizando el tema del embargo, porque es lo que ellos quieren que les retiren el embargo, ellos quieren comerciar con los barcos norteamericanos, que yo creo que es la única o una de las pocas medidas que quedan del dichoso embargo. Entonces ellos están desesperados por hacer eso, desesperados por acceder a créditos que nunca van a pagar en bancos norteamericanos, y están insistiendo en eso. Entonces no es solamente que no lo aceptan, es que incluso dentro de Cuba, porque ayer por la mañana salía en el periódico Granma, salía una declaración, ¿no? Estaba hablando de la reunión de Díaz-Canel con Suseli Morfa, esa psicóloga millonaria de la cual nos reímos durante la Cumbre de las Américas en Panamá, decía que había pagado el viaje con su dinero, con su salario, y todo aquello. O sea, no solamente que no lo acepta, es que han desplegado toda una campaña dentro de Cuba a través también de sus agentes de opinión, como Iroel, de la pupila asombrada, creo que se llama, el otro.
Insomne,
ese mismo, sí. De la pupila insomne, ese. El Pedro Jorge Velázquez, que es el otro de... que tiene un programucho para ellos, un canal de YouTube o algo así. Bueno, tienen varios agentes de opinión desacreditando, o sea, y diciendo que Estados Unidos solamente ofreció consejos, así, solamente. Por eso yo insistía también ayer, necesitamos transparencia por parte del Departamento de Estado. Yo, gracias a Dios, pues pude preguntarle directamente a funcionarios del Departamento de Estado aquí, oye, ¿qué me estás hablando? O sea, explícame qué significa asistencia técnica. Y bueno, me lo explicaron, pero la gente necesita saber, y por supuesto que no vaya a salir en los medios oficialistas de Cuba, pues por lo menos que tengan acceso a esa información que esté en Internet. O sea, que esa información al menos esté en Internet y que los activistas podamos replicarla. Porque realmente el gobierno cubano ha hecho una campaña de desinformación y de descrédito con esta ayuda ofrecida por parte de los Estados Unidos, que ha sido espantosa, al punto de que ayer, en este artículo en Granma, ellos dicen, agradecemos mucho la ayuda de... mencionan a Venezuela, mencionan a México, mencionan todas las propuestas de Bolivia, mencionan también a Rusia, pero nunca mencionan a Estados Unidos. Mencionan al Papa Francisco, uh-huh. O sea, pero nunca mencionan a Estados Unidos. Yo leí el artículo completo, cosa rara, porque yo muy rara vez me leo un artículo de la prensa oficialista y no tengo estómago para eso. Y era increíble, pero es que esto es increíble. Y además de que tienen a varias personas, a varios agentes de opinión arremetiendo contra esta propuesta de ayuda que de cierta forma derrumba el mito del gobierno americano malo que quiere asfixiar al pueblo cubano. No, el gobierno americano quería ayudar al pueblo cubano, pero al gobierno de Cuba no le importa al pueblo cubano.
Y precisamente como dice Sayli, han utilizado el momento nuevamente, en este caso vemos políticos, también intelectuales, y otras personalidades del mundo, escribiéndole, pidiéndole al presidente Biden que levante el embargo, que termine con las sanciones. Pero es que estas personas, yo sé que están conscientes de lo que están haciendo y saben muy bien que el presidente Biden no puede levantar el embargo.
Pero además una manipulación, porque lo que se trata ahora es de una ayuda humanitaria que Estados Unidos está dispuesta a dar. No se trata del embargo.
Claro, eso pero es aprovechan, Amado, para mandar a dirigir una carta abierta al presidente de los Estados Unidos.
Por eso es una manipulación, por no decir una confusión.
Pero como dice Sayli, no mencionan a Estados Unidos. Sin embargo, usted ve constantemente, agradecemos a los cubanos o a los italianos cubanos, a los argentinos cubanos, a los cubanos argentinos, la ayuda, la solidaridad. Ven acá, y Estados Unidos, ahí está la respuesta que te da el Departamento de Estado oficial.
Sayli, el Departamento de Estado, me encanta que lo hayas comentado, hablaste con ellos, preguntaste, te reuniste con funcionarios del Departamento de Estado.
Sí, he preguntado y además, sí, estoy en contacto con ellos. Yo soy alumno de un programa de intercambio del Departamento de Estado americano, el Wildlife 2016. Yo tengo acceso a ellos, a preguntarles exactamente qué significa esto, qué significa lo otro. No tengo ningún problema en hacerlo. Por supuesto, son conversaciones informales que no tengo, no creo que deba estar pues, ventilando, ¿no?, en público. Uh-huh. Pero el periodista Mario J. Pentón, lo decía también ayer. Él también le preguntó al Departamento de Estado exactamente qué significaba, o sea, toda esto, o sea, qué era lo que había pasado realmente. Y bueno, y dio esa respuesta que ustedes ahorita replicaban por acá muy estupendamente en su programa, ¿no? De que estaban teniendo discusiones generales con el gobierno de Cuba, pero que el gobierno de Cuba no estaba utilizando los canales para solicitar la ayuda directamente a los Estados Unidos.
Sayli, esto que ha sucedido en Matanzas, yo creo que hace mucho más complejo el panorama no solo totalmente energético, ¿no?, sino total, como tú dices, del país, económico, social, político. Esto es una crisis que ahora se profundiza mucho más.
Exactamente. Es una desde hace dos días ya vimos, no sabemos si fue, por supuesto que se quemaron millones de litros de combustible, cada tanque de eso tenía una cantidad creo que millonaria de litros de combustible.
Nos dijo un experto en energía que cada tanque tenía capacidad máxima para 300.000 barriles, creo que son 50.000 metros cúbicos, algo así.
Fue lo que se dijo.
Increíble, así es. Entonces, a raíz de todo esto, por supuesto que los apagones, o sea, ellos aprovecharon, se han aprovechado de esto también y comenzaron hace apenas 2 días con apagones de 12 horas. Yo estoy en contacto todo el tiempo con mi familia en mi barrio, que yo siempre digo, bueno, este barrio nunca va a salir a las calles, nunca va a hacer ninguna acción. Ya en mi barrio anoche se estaban sonando las cazuelas. También ha pasado en Cienfuegos, ha pasado en Holguín, que a mí me encanta. Yo digo que mis protestas favoritas son las de Holguín, porque esa gente sí sabe lo que quiere. Esa gente el 11 de julio pidió cambio de sistema, pidió libertad y pidió abajo de Ascanet. Y esta vez, por supuesto, lo volvieron a hacer. En Holguín se protesta gritando libertad, no gritando que pongan la corriente. Entonces, sí. Esas protestas maravillosas en Holguín y en otros lugares también de Cuba hemos tenido muchísimas protestas. A mí me encanta lo que está pasando. Es un pueblo que, a pesar de la represión, a pesar de los intentos de aleccionar a la ciudadanía con los juicios políticos por el 11 de julio, con condenas hasta 20 años, la gente ha entendido que protestar, que manifestarse es un derecho, lo están haciendo a su manera, con sus propias, o sea, las necesidades específicas que hay ahora, tapándose las caras, pero sí se siguen escuchando gritos de libertad, gritos de abajo de la dictadura y gritos de que el señor Díaz-Canel no tiene casa y que, bueno, no lo voy a decir por acá, pero a mí, por lo general, me encanta decirlo en mis redes sociales.
Sí, claro, el casa, allá en Guanabacoa le decían a las casas el GAO. Ya va para el GAO. Oye, Saily, hay una pregunta que quiero tu análisis o por lo menos tu comentario. Hay una tendencia a que, por lo menos gran parte o una parte del exilio y muchos cubanos o algunos cubanos dentro de Cuba, pues prefieren no mover el embargo. Bloqueo, como dice el gobierno cubano, que no es bloqueo, pero bueno. Prefieren no mover el embargo. Prefieren que el embargo se mantenga porque mover el embargo sería darle al gobierno cubano un triunfo de alguna manera. No te voy a pedir tu posición sobre el embargo. A mí realmente esa es la pregunta más absurda, evaluar a una persona por su posición con respecto al embargo. Me parece absurdo hacer ese tipo de pregunta. Pero sí en cuanto a las sanciones, porque las sanciones no vienen todas dentro de una piedra. Las sanciones pueden moverse. En tu opinión, ¿qué debiera hacerse desde Estados Unidos en términos de sanciones para que quizás el gobierno se mantenga presionado, pero que la gente no esté tan presionada? No sé, ¿cuál es tu punto de vista?
A ver, mira, con esta nueva política de la administración demócrata del engagement, yo tengo muchísimas reservas que también he ventilado con las personas del Departamento de Estado, con funcionarios del Departamento de Estado, sobre todo con respecto al, por ejemplo, a los viajes people to people, o sea, los intercambios entre universidades, porque sabemos que son intercambios que se van a utilizar para propagar, o sea, para que el comunismo siga haciendo su propaganda, incluso entre los universitarios de países extranjeros. Estamos hablando específicamente de Estados Unidos, con una tendencia últimamente hacia la izquierda, que está bien, es lícito perfectamente, pero dentro de la izquierda incluso hacia socialismo, comunismo, que todos sabemos cómo termina. O sea, todos sabemos que comunismo, socialismo termina en miseria y termina en miseria, represión, o sea, una represión que se necesita para precisamente mantener esa miseria que tiene a unos poquitos en el poder y al resto muriéndose de hambre. Entonces, yo con eso, yo siempre digo, tengo muchísimas reservas, o sea, yo no estoy de acuerdo, no creo que se pueda hacer, pero sí creo que se pueden tomar medidas que ayuden a la democratización. Lo que siempre le pido, y siempre digo en mis tweets, en mis intervenciones y todo esto, es que en Cuba, para que haya desarrollo de todo tipo, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político incluso, necesitamos que se le apueste a la democracia, que cada vez que se tome una medida se piense cómo ayuda esto a la democracia directamente. No va a haber desarrollo de ningún tipo en Cuba si no se le apuesta a la democracia. Y en ese sentido es que casi siempre, por ejemplo, yo digo, los cubanos necesitamos formación, necesitamos muchísima formación en temas de derechos humanos. Los cubanos, o sea, grupos de cubanos, activistas cubanos, pero también emprendedores cubanos, emprendedores de verdad. No Sandro Castro, que llegó, lo vimos hace poco, a Matanzas, diciendo que el otro grupo de emprendedores, que él no es emprendedor, porque tú, o sea, desde tus privilegios, tú no eres un emprendedor. Un emprendedor es una persona que arriesga, tú no estás arriesgando nada, porque si tú pierdes, tienes más. Porque eres
él está asegurado, él está asegurado, tiene seguro.
Exactamente, pero por ejemplo con los emprendedores, formación para los emprendedores, pero formación también para los activistas, pero formación para muchísimos otros grupos sociales en Cuba que tenemos y que lo necesitamos y que incluso no podemos acceder a una formación independiente del Estado dentro de nuestros países. Promover, por ejemplo, formas de asociación real independiente. Eso lo puede hacer, eso lo puede hacer, se puede hacer desde programas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Puede ayudar perfectamente en eso, puede ayudar. Ahora, que sea más o menos injerencista y que algunas personas más o menos a favor de la injerencia puedan estar de acuerdo o no, eso es otra cosa. Pero esa es mi propuesta. Y con el tema del embargo, yo no tengo ningún problema en decir mi posición con el embargo, o sea, hacia el embargo. Yo digo que todo el mundo sabe que el embargo cae, acaba, cuando terminemos con la dictadura. Yo lucho contra la dictadura cubana. Yo no voy a luchar contra el embargo. A mí nunca me van a ver al lado de Carlos Lazo diciendo abajo el embargo. No, yo lucho contra la dictadura. Y bueno, si estoy luchando contra la dictadura, por supuesto, para que cuando caiga la dictadura, pues que me quiten el embargo, que espero que así sea, ¿no?
Claro, pero eso que tú dijiste anteriormente, no lo del embargo, anteriormente se había hecho. Yo recuerdo, nosotros hicimos programas en vivo desde el Miami-Dade College con un grupo de activistas cubanos que venían aquí a formarse.
Emprendedores.
Emprendedores, claro. Que venían a formarse.
Primero vinieron periodistas independientes, ¿usted se acuerda?
También.
Por la Universidad Internacional.
De la Florida, sí. Por FIU, después en el Miami-Dade College. Pero incluso yo recuerdo que en esa época aquí habían congresos de economía, el de ASCII, el Congreso de la Asociación de Economistas Cubanos, y yo recuerdo de haber entrevistado y haber visto y haber conocido a emprendedores cubanos de una paladar, de una pizzería, de una peluquería que venían aquí. Quizás, no sé hasta qué punto son verdaderos, yo creo que sí, yo creo que eran verdaderos emprendedores, algunos no nos querían hablar a Radio Martí, etcétera, etcétera, pero sí venían y participaban y conversaban.
Hablando, o sea, de emprendedores.
Sería retomar eso, ¿no?
Sayli, sabemos que tú tenías allá Amarillo B&B, creo que era así,
sí, exacto, sí.
Tu empresa, ¿no? Bueno, mirando la situación, el gobierno cubano, aquí está la pregunta, ¿crees tú va a poder lidiar con la crisis financiera que viene arrastrando con una caída del turismo?
Y un cuentapropismo por el piso.
Por el piso también.
No creo. De hecho, yo siempre hablo del informe económico de Alejandro Gil como si él estuviera capacitado para hacer un informe económico. Pero bueno, el informe económico de Alejandro Gil de hace como 3 meses aproximadamente, que yo critiqué mucho en mis redes sociales, donde él hablaba que sí, teníamos como 5.000 emprendedores nuevos, o sea, 5.000 nuevos emprendedores, no, MIPYMES, o sea,
pequeñas y medianas empresas. Casi todos son reconversión, ¿eh?
Exactamente, pero que de esas había un número altísimo que no estaban funcionando. O sea, ellos no saben cómo lidiar con eso. Es muy ilustrador cómo, por ejemplo, con las medidas la flexibilización, la política del deshielo en el año 2016, que muchos emprendedores pues empezaron, ¿no?, con sus negocios y todo esto, hasta que el gobierno cubano empezó a temer del empoderamiento de estas personas y empezaron a cerrar licencias, empezaron a decir que los emprendedores solamente podían tener una licencia. Uh-huh. O sea, los emprendedores no, cuentapropistas es como ellos le llaman.
Claro.
Empezaron a cerrar, o sea, recordemos que tuvieron más de un año cerradas las licencias de casas particulares, no se podía abrir ninguna casa particular nueva porque estaba cerrada precisamente las licencias, creo que no podrías abrir ni siquiera una habitación nueva o algo así, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que ellos no están preparados para eso y ellos no están dispuestos tampoco a hacer concesiones. Ellos no saben cómo lidiar. Y también en este informe económico, pues Alejandro Gil menciona que las MIPYMES no son así, literalmente. No son un electrón libre, sino que tienen que estar encadenadas a la empresa estatal socialista. Hay que buscar la manera de encadenarlas a la empresa estatal socialista. Entonces, tomando esas decisiones y con esos objetivos, que a mí me parecen totalmente absurdos, porque lo único que buscan es mayor control en un país hipercontrolado ya, donde ya no puede existir mayor control. Pues, entonces, por supuesto que no va a haber éxito en nuevas políticas de recuperación económica en lo absoluto. Y bueno, y ahora con esta barbaridad que hicieron de decir que van a comprar el dólar a 120, que lo único que hace es provocar mayor inflación, pues menos todavía. Y la gente se está cansando, lo escucho todo el tiempo, mi familia, mis amigos, no pueden más. Y ahí tenemos entonces las protestas que ya no creo que paren. Yo creo que lo que se empezó con San Isidro, que continúa con 27N, luego 11 de julio, luego Archipiélago, es imparable. La ciudadanía cubana se ha entendido ya como ciudadana, con derecho a protestar como mínimo y acabar con esa porquería.
Sayli, hablaba de las MIPYMES y las pymes, que hemos hablado en el programa con economistas, muchísimo. Y yo sigo poniendo sobre la mesa mi inquietud. Sí, se habla de que siguen aprobando nuevas MIPYMES privadas, pero ¿cuántos devuelven el permiso? ¿Cuánto entregan esa autorización? De eso no se habla. Claro, no. Y yo mirando la situación que tiene Cuba, la misma Sayle lo cuenta ahora, no creo que sea verdaderamente la nota como se está divulgando por parte del gobierno, ¿no?
Y encima sin información alguna, claro, porque además claro. La formación es una de las actividades prohibidas. O sea, no se puede hacer actividades de forma, o sea, no se puede tener como una escuelita de emprendedores, que es una cosa que a mí me gustaba hacer. Bueno, yo creé el primer espacio coworking también, además de Amarillo, y a mí tenía Amarillo Coworking. Y hoy está prohibido, o sea, yo no hubiese podido ni siquiera crear Amarillo Coworking con esta nueva regulación.
Claro que sí. Sayle, muchísimas gracias. Tenemos que hacer más programas. Te vamos a llamar a ver si estás dispuesta a hacer un poco más de programas para hablar un poco sobre la situación de Cuba. Y yo creo que es bueno que la gente te escuche. Gracias por acompañarnos en este segmento.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Sayle González Velázquez, activista cubana. Gracias. Hasta aquí Tema a Fondo.